Ore conmigo. Señor, oramos que por el poder de tu Espíritu nos limpies de todo lo que es falso y corrupto. Que tú nos hagas gente que sea verdadera, verdadera en conocer nuestro pecado y nuestra necesidad de Jesucristo en la fe. Que seamos verdaderos en dar gracias y en adorar y en vivir. Señor, bendícenos con este trabajo y que este trabajo sea hecho en nosotros ahora mismo en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con el Salmo 50, que es parte de nuestros sermones en los Salmos. Por favor, vayan al Salmo 50 y escuchen mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. El Señor, el Dios de dioses, ha hablado, ha convocado a la tierra desde donde sale el sol hasta donde se pone. Desde Sion, perfección de la hermosura, Dios ha resplandecido. Nuestro Dios viene y no callará. Fuego consumidor le precede. Y alrededor de él hay una gran tormenta. Convoca a los cielos en lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. Reúnanme a mis fieles, los que han hecho conmigo pacto mediante sacrificio. Los cielos proclamarán su justicia porque Dios es el juez. Escucha, oh pueblo mío, y hablaré, testificaré contra ti, oh Israel. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprocharé con respecto a tus sacrificios ni a tus holocaustos que siempre están delante de mí. No tomaré toros de tu casa ni machos cabríos de tus rediles, porque míos son todos los animales del bosque, los millares de ganado en los montes. Conozco todas las aves de las alturas y las criaturas del campo son mías. Si yo tuviera hambre, no le diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. He de comer la carne de toros, he de beber la sangre de los machos cabríos. Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias. Paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me glorificarás. Pero al impío Dios le dijo, ¿por qué tienes tú que recitar mis leyes y mencionar mi pacto con tu boca? Tú detestas la instrucción y echas a tus espaldas mis palabras. Si ves un ladrón, te complaces con él y tu parte está con los adúlteros. Con maldad das rienda suelta a tu boca y tu lengua urde engaño. Tomas asiento y hablas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, arrojas infamia. Estas cosas has hecho y yo he callado. Ciertamente pensaba que sería que yo ser, ciertamente pensabas que yo sería como tú, pero yo te reprenderé y le pondré y las pondré ante tus ojos. ¿Alguna vez lo han llamado por una autoridad para venir y presentarse porque te acusan de hacer algo malo y dicen que mereces castigo? Bueno, muchos hemos experimentado esto, por ejemplo, con nuestros papás. O quizás te han llamado a la oficina del director en la escuela. A mí me llamaron una vez a la oficina del director en cuarto año. Querían preguntarme qué había pasado con una situación. Y a mí me dio mucho miedo. Quizás tu empleador te llama. Quizás te han sacado de tu empleo por tus fallas. Quizás has ido frente a un juez. Yo les diré, tuve que ir a ver a un juez porque me dieron un ticket por ir demasiado rápido en el coche. Ahora imagínense que usted es llamado frente a un juez a defender su propia vida. Usted ha sido llamado para venir ante el juez. Y usted sabe que usted es culpable y usted sabe que el juez sabe que usted es culpable. Imagínense ese temor cuando uno sabe que no hay escapatoria. Imagínense este escenario, no solamente intentando acordarse o solamente por imaginárselo, sino que yo quiero que considere lo siguiente para estar preparado. ¿Para estar preparado? ¿Preparado para qué? La Biblia dice que todos nosotros un día estaremos frente al juez. Hay un tema constante en la Escritura. Romanos 14, 2 de Corintios, Apocalipsis. Solamente por mencionar algunos lugares donde la Escritura dice que cada uno de nosotros estaremos frente al Señor en el día del juicio. La pregunta es, ¿estaremos listos? La única manera de estar listo aquel día es estar listo ahora. Y por eso la Biblia nos da textos como el Salmo 50. Este texto se ve como una escena de juicio, que no es un juicio final, pero es un juicio divino que nos ayuda a prepararnos para el juicio final. Es un texto que, si lo vemos, nos va a ayudar a tomar medida de nuestras vidas y nos va a permitir ver en qué hemos fallado y en qué nos hemos decepcionado a nosotros mismos. Para estar seguros, este es un texto solemne, pero es un texto necesario. Y como verán, es un texto particularmente importante para la gente religiosa, para la gente como usted y como yo, que generalmente venimos a la iglesia a adorar juntos. Es particularmente útil para aquellos de nosotros a quienes nos guste tomar refugio en la adoración misma. Cuando venimos al Salmo 50, encontramos cuatro secciones, cada una con un tema. Vamos a ver las secciones esta mañana. Primero, los versículos 1 al 6. Tiene que ver con un llamado divino. Dice aquí que Dios le llama a su propia gente para, dice, ha convocado a la tierra. Así que en la primera parte decimos, ¿quién es este Dios que nos convoca a aparecer frente a Él? Primero nos dicen estos versículos que el nombre de Dios. En el versículo 1 dice, el Señor, el Dios de dioses. En el hebreo son tres palabras, el Elohim, Yahweh. Y significa el poderoso. Elohim significa el Dios grandioso. Y la palabra Yahweh, en todas mayúsculas, es el nombre personal de Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el que se presentó en la zarza ardiente frente a Moisés, el gran Yo Soy. Así que no estamos hablando de un Dios de una tribu local. No es un magistrado, no es un rey. Este es el Señor, el más grandioso, el único, de quien fluyen todos los juicios y la salvación. Así se llama el Señor. Y Él habla. El texto habla, primero, de toda la tierra. Dice, ha convocado a la tierra desde donde sale el sol hasta donde se pone. Versículo 4 dice, convoca a los cielos en lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. Fíjense cómo Él es omnipotente, Él es soberano, Él reina sobre cielos y tierra. Qué increíble es su nombre, qué increíble es su alcance. Y esto nos habla de su naturaleza. El fuerte Dios, el que reina sobre cielo y tierra, no solo nos convoca con su poder, sino además nos convoca con su hermosura, con su gloria. Nos convoca con la justicia eterna, como vemos en el versículo 6. En el versículo 3 también dice que frente a él hay un fuego consumidor y alrededor de él una tormenta. Imagínense esta combinación de una gran tormenta con un gran fuego. No solamente es poderoso, Él es santo, Él es perfecto en poder, en amor y en pureza. Estos versículos revelan el propósito de Dios, estos primeros 6 versículos, para hablar palabra de juicio. Versículo 1, convoca a la tierra. Versículo 3, no callará. Y versículo 4, convoca a cielos y a tierra. Después de los primeros 6 versículos, el versículo 7 dice, hablaré, testificaré contra ti. Él es grandioso. Este es el tamaño de su convocatoria y su propósito. ¿A quién está llamando este poderoso? Este que reina toda la tierra y todo el cielo. ¿A quién llama? ¿A quién llama a presentarse? Seguramente habla a todos los malos del mundo. Y decimos, ja, 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 aquí es cuando Dios permite que los malvados tomen su merecido, toda esta gente idólatra, rebeldes. Pero la Escritura no habla de eso. Aunque Él va a juzgar a toda la tierra y Él va a ser el justo juez para cada persona del mundo que haya existido en cualquier parte de la historia, no es esto de lo que nos habla el Salmo 50. En Salmo 50, el juicio de Dios se enfoca específicamente en su propia gente, en el pueblo de Israel, en la iglesia. Llama a toda la tierra y a los cielos para juzgar a su gente. Dios declara, vengan ante mí aquellos que tienen un pacto conmigo. Versículo 5, reúnanme a mis fieles, los que han hecho conmigo pacto mediante sacrificio. Dios está hablando a aquellos que han participado de sus símbolos, de sus sacrificios, aquellos que han sido separados del mundo por la palabra de Dios y por la sangre del Cordero. La iglesia en el mundo, la iglesia de la gente de Dios. Así como nos juntamos esta mañana, Dios nos llama, nos convoca. Y esto es para nosotros. En Primera de Pedro 4:17 nos dice que el juicio comienza por la casa. Que nosotros podamos ser convocados por el Señor y le escuchemos con reverencia. La segunda sección del texto son versículos 7 al 15. Cuando el Señor, una vez que convoca a su gente, trae una palabra de acusación en contra de la manera en que la gente lo intenta bendecir. Dice, escucha, oh pueblo mío, y hablaré, testificaré contra ti. Versículo 7. Oh Israel, yo soy Dios, el Dios tuyo. Y uno se da cuenta con estas palabras que viene algo fuerte. Esta palabra es una palabra contra el pueblo que lo adora. Hay un problema. ¿Y cuál es este problema? Bueno, vamos a ver cuál no es el problema. Primero, el problema no es que la gente no esté alabando. No. Van a la iglesia, van al templo, ofrecen sus sacrificios. Nos dice el texto, no es lo malo que vengas a adorar. Yo recibo, dice aquí, lo que presentas ante mí. No te reprocharé, dice versículo 8, con respecto a tus sacrificios, ni tus holocaustos que siempre están delante de mí. Esto quiere decir, ok, te voy, no es porque no hayas ido a la iglesia. Has ido. No es porque no hayas presentado tus sacrificios, sino hay una falla en tu sacrificio, dice el Señor. Hay una falla en tu corazón. Hay una falla en los versículos 10 al 13. Lo que Dios dice es que Él no necesita el sacrificio de Israel. Dice, todas las bestias son mías, todas. No necesito nadie que venga y me alimente o que me dé nada. Él no tiene hambre. Él no necesita que nosotros lo alimentemos ni que cuidemos sus necesidades porque Él no tiene ninguna. Este lenguaje de Dios de hablar de hambre es un poco extraño. Pero la Biblia nos ayuda a entender lo siguiente, que muchas naciones ofrecían sacrificios a sus dioses. Y lo que decían era que Dios, su Dios, se comía sus sacrificios. Y si no había sacrificios, entonces a Dios, a su Dios le iba a dar hambre. Y si a Dios le daba hambre, se iba a enojar. Entonces decían las naciones paganas que había que hacer sacrificios para mantener a los dioses alimentados para que no se enojaran con nosotros. Y al parecer Israel había generado una mentalidad así, traer sus sacrificios pensando en que estos sacrificios beneficiaban a Dios, que le daban a Dios lo que él necesitaba y tenerlo feliz por medio de sacrificios. Pero Dios, el Dios Todopoderoso, dice en términos muy ciertos, se están equivocando. Yo no necesito nada de ti. Tú no puedes darme nada. Tú no puedes ministrar mi necesidad porque yo no tengo necesidad. No puedes comprarme. No puedes hacerme feliz con tu ofrenda. No me estás alimentando. Tú ofreces sacrificios continuos, pero estás mal guiado. Yo no quiero tus toros. Yo no quiero tu ganado. Claro, nosotros no ofrecemos esto. Nosotros no pensamos que nosotros alimentamos a Dios con un animal. Pero hoy, igual que antes, la gente sigue todos los movimientos de alabanza, pero la gente lo hace como si Dios lo necesitara. Como si alabar a Dios pacifica, lo mantiene contento. Y la alabanza nuestra es solamente para cumplir, para llenar el requisito que Dios requiere y mantenerlo contento. Le damos a Dios y ahora actuamos como si Dios nos debiera algo. Como si por lo menos Dios les debe protección. Así como si fuera Dios un genio en la botella al que le podemos dar algo y que nos dé algo a cambio. Y luego pensamos, bueno, yo he hecho las cosas que debo hacer, he ido a la iglesia, he dado dinero, he dado alabanza, yo debo ser bueno. Pero la respuesta que Dios da hoy es la misma que dio en el Salmo 50. No acepto una alabanza solamente por su forma, cuando no tiene sustancia. Esto es lo que Dios le dijo a su gente en el Salmo, y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué vienen a la iglesia? Dios no los va a librar por venir a la iglesia. Más bien la pregunta es, ¿por qué viene usted a la iglesia? ¿Para cumplir? ¿Para estar bien? ¿Para que Dios lo proteja y le cumpla sus demandas? ¿Usted cree que si usted viene a la iglesia y sigue los movimientos que nos dicen de pararnos y sentarnos y bajar la vista y orar, con eso hice mi parte? ¿Con eso cumplo mi parte para que Dios cumpla la suya? El Salmo 50 nos enseña, eso no funciona así. Usted puede venir a la iglesia todos los domingos, pero eso no es adorar al Señor. No significa que sea una manera de agradar a Dios. Dios acusa en este salmo a su gente de alabar simplemente de forma religiosa. Y luego dice a los malvados, Dios les dice, versículo 16, empieza la tercera sección, dice, pero al impío Dios le dijo, y entonces empieza a hablarle a los malvados, y aquí uno dice, ya la libré, ya no es para mí, ya es para los malvados. Pero aquí Dios, recuerden, no le está hablando a otros, sino a los suyos, a su iglesia, a su gente. Gente que viene a la iglesia, pero que vive vidas desobedientes. Gente que cumple con la iglesia, pero que no tienen la disciplina que da la palabra de Dios. Dicen, ¿por qué me tienen que cuidar todo lo que yo haga en mi vida? Yo voy a la iglesia el domingo, pero la iglesia no tiene nada que ver cómo viva yo el resto de la semana. Esto es lo que Dios está acusando de su gente. Cómo viven su vida en las otras áreas. Las vidas de aquellos que hablan de Dios y que vienen a la iglesia, Dios muestra y les dice, a ver, tienes pecado en tu vida. Cuando hablo del impío, no hablo del impío de allá afuera, hablo del impío que viene a la iglesia. Hay hay robo, dice el versículo 18, hay adulterio, hay pecado sexual. Y aunque vienen a la iglesia, hacen todas estas cosas. Cuando vienen a la iglesia, vienen a la iglesia, pero no obedecen. Les encanta la liturgia, pero no guardan la ley de Dios. Por una temporada, Dios pareciera estar silencioso, no aprobándolo, no queriéndolo, pero observando. Dios está viendo lo que hacemos. Y luego pensamos, si Dios no me hace nada, entonces Dios está bien con cómo vivo yo. Puedo tener mi pastel religioso y comérmelo yo también. No nos equivoquemos. Si usted piensa que el silencio de Dios significa que Dios lo entiende en su pecado y que no le importa la santidad, está equivocado, equivocada. Israel estaba equivocado. La iglesia moderna que viene a la iglesia todas las semanas, pero luego se va y vive de forma desobediente a Dios, sin arrepentimiento genuino, sin buscar la santidad, dejando la palabra de Dios a un lado. Ellos no están bien. Y Dios les carga, les da esta palabra. Esta acusación es contra la gente de Dios. Y yo les pido que se examinen a sí mismos. Si la acusación le habla, le voy a preguntar más específicamente. Hay ejemplos en los que usted tenga desobediencia en su vida. Esto nos trae la sección última del texto, versículos 22 y 23. Dios ha traído a su gente, los ha acusado con una acusación fuerte y ahora les habla y les dice que se arrepientan y que practiquen una vida como Él quiere. Dios los convoca y nos da su acusación, pero da una oportunidad para que la gente se convierta. Ustedes que olvidan a Dios. En el contexto de su religiosidad, en su venir a la iglesia, anoten esto, dice el Señor. La hipocresía no es aceptada por Dios. Si fallas en esto, vas a ser juzgado por mí. Cuando el Dios Todopoderoso nos habla a juicio, nadie puede quedar de pie. En el Salmo 50 es claro. Dios nos llama a reconocer que no le damos nada a Dios, que solamente recibimos lo que Dios nos da. En el versículo 14 dice, presenta sacrificio de acción de gracia. Presenta agradecimiento. No le estamos dando nada a Dios. Siempre que alabemos al Señor, agradezcamos lo que Dios está haciendo con nosotros, con su gracia. Esto es siempre el caso. Dios salva a su gente de ser esclavos. Dios pidió sacrificios no para cumplir con una necesidad suya, sino para que la gente no olvidara agradecer a Dios por su perdón, por su guianza. La alabanza debe ser una alabanza para Dios en agradecimiento de lo que Él nos da, mostrando el amor y la salvación de Dios en Jesucristo. La Escritura lo deja en claro, aunque éramos pecadores, aunque no tenemos nada para ofrecer a Dios, Jesucristo vivió y murió y resucitó por nosotros. Cristo ahora ha ascendido y reina y hará todas las cosas nuevas para su gente. Así que cuando nos reunamos a adorar a Dios, agradezcámosle a Dios lo que Él ha hecho. Agradezcamos que nos ha salvado y nos ha justificado por su gracia y nos ha adoptado como a hijos y nos ha dado de su espíritu. Agradezcámoslo porque Dios va a cumplir sus propósitos en nosotros, porque la gloria le pertenece a Él de manera justa. Si usted entiende eso, entonces su alabanza es verdadera. Esto debe estar en nuestros corazones hoy. No solamente porque Dios nos llame la atención. Debemos permanecernos siempre agradecidos al Señor y ofrecer nuestra alabanza de forma que agrade a Dios. La naturaleza de nuestra alabanza es que clamamos al Señor para que nos libere. Y una vez que sabemos que nos liberó, le agradecemos para siempre. Este texto hace énfasis que necesariamente debemos buscar la obediencia a la palabra de Dios. No solamente hacemos promesas a Dios, sino que nos esforzamos para cumplir esas promesas. No solamente escuchamos la palabra de Dios, sino que ordenamos nuestra vida para vivir conforme a la palabra, como gente de salvación. No porque con eso ganemos la salvación, sino porque con eso damos muestra de nuestra salvación. El dar gracias siempre debe incluir obedecer. Una alabanza vacía nos lleva a no cumplir la palabra de Dios. Pero la verdadera alabanza necesariamente nos lleva a vivir más y más como Jesucristo. Queremos guardar sus mandamientos porque lo amamos, porque Él nos amó primero. Así que mientras cerramos, no se angustie. Esta palabra no es para angustiarlo, es para llevarlo a recordar lo que Dios se merece, lo que Dios ha hecho. Debemos recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y que Dios nos dé fe para perseguir la obediencia. No hay ningún refugio contra la ira de Dios en la religión. Venir y ser de cierta religión no nos salva. Pero hay un gran refugio contra el juicio de Dios en Jesucristo. En Jesucristo. Gente que lo alaba de verdad. Gente que lo alaba diligentemente y que siempre busca obedecerlo. Recuerden esto, lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Y después seamos obedientes a la palabra de Dios y que vivamos así hasta que venga Jesucristo de nuevo y no temamos al día del juicio, sino que sepamos que cuando lo veamos cara a cara, Él nos dirá, bien hecho, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Señor, queremos confesar, porque lejos de ti estamos perdidos. Nosotros vemos la religión como una herramienta para manipularte. Pero fuera de ti no sabemos nada de la religión verdadera. Gracias, Señor, por tu evangelio, por mostrarnos quién eres. Permítanos ser gente que confiamos en ti, que ponemos nuestra confianza en Jesucristo, que le recibamos con fe, con gratitud, con acción de gracias, para que podamos continuar alabando, no para cumplir con una tradición, sino porque estamos agradecidos con todo lo que has hecho por nosotros. Oramos porque queremos amarte y obedecerte porque tú nos has amado primero. Que nuestros corazones estén llenos de amor para ti y de obediencia, que seamos gente que muestre en su vida y en tanto en la iglesia como en el mundo la obra que tú has hecho en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.